Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Bajo tormenta política, Donald Trump recibe a su par colombiano Juan Manuel Santos. El presidente estadounidense califica como cacería de brujas nombramiento de fiscal especial. Incidente en Nueva York eleva alerta de amenaza terrorista. El medio ambiente sería víctima de un muro fronterizo. Y un guante mágico contra la parálisis muscular.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de la tormenta política que azota a Washington, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al mandatario colombiano Juan Manuel Santos, con un papel más importante aún que la lucha antidrogas en la agenda bilateral. El presidente Santos llegó a Washington por un irrestricto apoyo al postconflicto, pero Venezuela también hizo parte de la agenda de su encuentro. ¿Tenemos a Cristina? Cristina, adelante. ¿Escuchaste mi pregunta?
Sí, Lina, precisamente su primera visita oficial, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, su primera visita oficial desde que el presidente Donald Trump está en la Casa Blanca. Se hablaron de diferentes temas de interés binacional, temas de comercio, temas sobre todo que el presidente Juan Manuel Santos presentó un plan antidrogas y antinarcotráfico y cómo la erradicación, precisamente la erradicación de lo que son cultivos ilícitos y cómo se está erradicando manualmente. Otro de los temas importantes que se trató, como tú mencionabas, es el de Venezuela, y previa a esta reunión con el presidente Donald Trump, el presidente Juan Manuel Santos estuvo precisamente en el Congreso estadounidense reuniéndose con líderes muy importantes en el Congreso, como es el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y Verónica Valderas Iglesias estuvo en este encuentro.
En el apoyo económico que espera recibir del gobierno estadounidense para el posconflicto, el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó hasta el Capitolio para sostener diversas reuniones.
Con el presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker Ryan, varios representantes y el presidente del Senado y varios senadores de ambos partidos.
Y los encuentros fueron muy productivos, según los calificó el presidente Santos.
Les agradecí el apoyo que nos dieron recientemente al aprobar el Paz Colombia, los recursos, que para Colombia significa un incremento. Es una señal de apoyo bipartidista a lo que estamos haciendo en Colombia.
Son 450 millones de dólares los que Estados Unidos se ha comprometido a destinar para el Plan Paz Colombia en apoyo a la aplicación del acuerdo firmado en noviembre entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Necesitamos ayuda en varios frentes para la implementación de este acuerdo que, como ellos bien saben, es una paz que no solamente beneficia a Colombia, sino a toda la región.
Los legisladores, por su parte, también tuvieron la oportunidad de ser actualizados sobre otros asuntos que les preocupan, dijo Santos.
Como el aumento de los cultivos de coca en Colombia, les expliqué qué había pasado y, sobre todo, la solución que tenemos, cómo vamos a corregir esos problemas. Tenemos un plan concreto, se los expliqué en detalle. Discutimos otros temas, el tema de la región, de Venezuela, los temas de comercio, los temas de inversión.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y bueno, dentro de la agenda del presidente Juan Manuel Santos también se encuentra reunirse precisamente con el vicepresidente Mike Pence. Eso lo hará el viernes y se espera que de esta reunión con el presidente Donald Trump se puedan acordar un poco más lo que es el presupuesto para el apoyo a Colombia para el posconflicto y para el Plan Paz Colombia.
Cristina, muchas gracias. También bastante significativo que en el encuentro entre Donald Trump y Juan Manuel Santos, ambos se refirieron a la crisis venezolana. Como la mayor cacería de brujas en la historia del país, calificó el presidente Donald Trump el nombramiento de un fiscal especial para investigar los posibles vínculos de su campaña con Rusia, a pesar de que casi de manera unánime la decisión fue bien recibida en Washington.
A través de su cuenta de Twitter, reaccionó el presidente Donald Trump al nombramiento del exdirector del FBI, Robert Mueller, como encargado de la investigación sobre los presuntos nexos entre su campaña presidencial y el gobierno ruso.
Esta es la mayor cacería de brujas de un político en la historia de los Estados Unidos.
Pero el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quien anunció el nombramiento de Mueller, asegura que un fiscal especial es necesario para que el pueblo estadounidense pueda tener confianza en el resultado de la investigación. Mueller es altamente respetado tanto por republicanos como demócratas en el Congreso, quienes habían pedido que un investigador independiente tomara las riendas del caso.
El nombramiento de un consejero especial ayuda a garantizarle al pueblo y al Departamento de Justicia que se va a hacer el trabajo de manera independiente y completa, que es lo que hemos estado pidiendo.
Esta acción reconoce la gravedad del abuso de poder del presidente al intentar cerrar la investigación del FBI.
Al anunciar su decisión, el Departamento de Justicia indicó que Mueller no solo supervisará la investigación sobre Rusia, sino también cualquier asunto que surja o pueda surgir directamente de esa investigación.
Robert Mueller está completamente separado del Departamento de Justicia y del FBI. Él tiene su propio presupuesto, puede contratar su propio personal y puede dejar a un lado al FBI si quiere.
El nombramiento de Mueller llegó después de que se conociera que el presidente Trump le habría pedido al exdirector del FBI, James Comey, que cerrara la investigación de su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. La Comisión de Inteligencia del Senado invitó a Comey a testificar y le pidió que entregue cualquier documento sobre sus conversaciones con el mandatario. Angélica Herrera, Voz de América.
Más adelante, sigue latente la amenaza terrorista en Nueva York y los otros afectados por el proyecto de un muro fronterizo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El propio alcalde de Nueva York aseguró que la investigación inicial por el incidente que tuvo lugar este jueves en Times Square, en el que murió una joven y más de 20 personas resultaron heridas, no tiene connotaciones terroristas. Y Skype, hacemos contacto con Celia Mendoza, quien se encuentra en el lugar donde sucedió el incidente. Celia, ¿qué han dicho hasta ahora las autoridades policiales?
Lina, la policía ha sido bien clara acerca de esta situación, recordándole a los neoyorquinos de que este no sería un caso o un acto terrorista, por lo menos hasta el momento. Pero desde luego que se vivieron momentos de terror después de ver este auto básicamente incrustado en una de las principales vías. Pero dejemos que el sargento Carlos Nieves de la policía nos cuente exactamente qué fue lo que sucedió.
De Bronx, estaba manejando un Honda Accord 2009, estaba manejando al sur sobre la calle, la avenida 7. Cuando llegó a la intersección de la calle 42, viró el carro para manejar hacia el norte. Se montó encima de la acera, y estrelló a una mujer de 18 años causando que esa mujer muriera. El chofer del vehículo entonces manejó sobre la acera por tres cuadros y medio. Y durante estaba manejando, hubo un total de 23 personas heridas. 4 personas fueron heridas gravemente, 2 de ellas fueron llevadas al hospital Bellevue y 2 fueron llevadas al hospital Roosevelt.
Richard Rojas, que es el hombre que ha sido identificado, se encuentra detenido y se le están adelantando exámenes de toxicología para determinar si estaba bajo la influencia de las drogas o el alcohol, así como se ha confirmado que en 2 ocasiones anteriores había sido detenido por manejar bajo la influencia del alcohol, y es por eso que la policía se atreve a decir que no es un acto terrorista. Pero escuchémoslo directamente de la boca del policía que está a cargo de esta información.
A este punto en la investigación podemos decir que no es un acto de terrorismo.
Y de esta manera buscan hasta cierto punto calmar los sentimientos de terror que tenían las personas después de este incidente y tener estas imágenes tan impactantes.
Celia, muchísimas gracias. Aunque no se haya catalogado como un ataque terrorista el sitio donde ocurrió y la forma como se registró el incidente, de todas maneras elevó las alertas en toda la ciudad, como también lo aseguró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Estados Unidos y México expresaron su deseo por superar el juego de culparse mutuamente por la violencia generada por los carteles de la droga. Reunidos en el Departamento de Estado durante un diálogo de alto nivel, el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly aseguraron al canciller mexicano que la responsabilidad de la violencia es compartida y que Estados Unidos es el mercado de las drogas por excelencia.
Los Estados Unidos también deben enfrentar la realidad de que nosotros somos el mercado. Pero para la aparentemente infinita demanda y el reclutamiento de jóvenes y vulnerables nuevos usuarios, no habrá mercado. Nosotros como estadounidenses, como padres y amigos de quienes se convierten en adictos, debemos tener nuevos enfoques. Nosotros debemos entender que este problema es nuestro problema.
En su más reciente viaje al Valle del Río Grande, nuestro periodista Ramón Taylor corroboró que no solo son los inmigrantes los más afectados con la posibilidad de construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
Carteles de cruce de ocelotes todavía son visibles en la Universidad de Texas Río Grande Valley, a pesar de que es poco probable uno de estos animales sea visto. Solo quedan unos 50 ocelotes en Texas y enfrentan el riesgo de desaparecer. Según los ecologistas, la construcción de un muro limitará las posibilidades de reproducción para la especie.
Cuando hay una barrera adicional, ese movimiento, esa conectividad se complica muchísimo y de lo que estamos hablando es mantener un contexto de metapoblaciones. Las cuales significan mantener las pequeñas poblaciones en las pequeñas fragmentos conectadas con movimiento de individuos, lo cual se complica con barreras.
Los conservacionistas del sur de Texas han desatado las alarmas desde que la cerca construida durante la presidencia de George W. Bush cortó partes de las reservas naturales hace casi una década. Ahora, la posibilidad de un muro más extenso en el Valle del Río Grande agrava aún más las tensiones en una región ecológicamente sensible.
Usted puede cambiar la ecología entera de un área por tener una barrera como esta. Si se trata de un muro de hormigón, se detiene todo. Algunos de los pájaros pueden volar, pero por lo demás, nada puede penetrar.
En el área hay 19 especies amenazadas y en peligro de extinción que podrían verse afectadas por el proyecto del muro. En las llanuras de inundación, donde ya hay un muro de dique fronterizo, estas especies tienen menos posibilidades de sobrevivir en caso de tormenta tropical o huracán.
En el pasado, podían levantarse y salir. El dique tenía una pendiente en ambos lados. Así que, si usted era un jabalí, un ocelote o cualquier tipo de animal terrestre, solo subía sobre el dique y estaba en tierra firme. Si hay una losa de hormigón vertical en tu camino, ya no puedes hacerlo.
Si la administración Trump obtiene lo que quiere, se construirán 45 kilómetros adicionales de muro de diques fronterizos a través del valle. Ramón Taylor, Voz de América. Valle del Río Grande, Texas.
Ante el constante riesgo de sufrir ataques cibernéticos, de la mano de Silicon Valley, el servicio militar estadounidense despliega una estrategia descrita como una caza del gato al ratón.
Esta oficina se asemeja a cualquier empresa de informáticos de Silicon Valley codificando contenido. Pero Capella Space tiene solo un cliente, el servicio militar estadounidense.
Nos gusta colaborar con el gobierno porque podemos ayudarles a salvar dinero, desarrollar sus capacidades y quizás salvar vidas.
Payam Banasari, un inmigrante iraní, está construyendo una especie de satélite del tamaño de una caja de zapatos.
Usa tecnología militar. El beneficio es que los satélites militares son gigantes.
Capella construye satélites más pequeños, baratos y rápidos que los satélites militares. El Departamento de Defensa ha creado la Unidad Defensiva de Innovación Experimental, o TIUX, a través de la que pueden postularse como clientes de Capella.
El Departamento de Defensa es la mayor burocracia del mundo. Algunas cosas son de carácter secreto y han de protegerse. Todo lo que toca a nuestros soldados puede tener consecuencias mortales.
Por ello, el servicio militar evita asumir riesgos y en muchos casos adopta solo la tecnología ya perfeccionada, pero para entonces puede que esté desfasada. Por el contrario, en la cultura de la innovación tecnológica, los riesgos conducen a la innovación. Durante la conferencia global del Instituto Milken, expertos de Silicon Valley destacaron la importancia de mantenerse actualizados con la tecnología.
De forma general, el sistema gubernamental no usa los sistemas operativos y de encriptación más novedosos.
El reciente ataque cibernético demuestra que mantenerse actualizado es crucial contra las amenazas tecnológicas. DUX funciona como un puente entre las distintas startups de Silicon Valley y el servicio militar estadounidense.
La tecnología cambia constantemente. Y si uno no está actualizado, el enemigo tiene más tiempo para encontrar puntos débiles.
Desde su creación hace 18 meses, DUX ha trabajado con más de 30 compañías tecnológicas por todo el mundo. Capella lanzará su satélite en 6 meses. Arturo Martínez, Voz de América, California.
En breve, crece la insatisfacción en Venezuela y lo que implica que la ONU vuelva su mirada a Nicolás Maduro.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la creciente insatisfacción de los venezolanos, se llevó a cabo otra masiva manifestación contra las cotidianas violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.
Desde distintos puntos de la capital venezolana, como medida de resistencia en las calles y de manera pacífica, cientos de ciudadanos se movilizaron para marchar hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en contra de la represión de las autoridades hacia los ciudadanos. A este respecto, diversos dirigentes de la oposición durante la manifestación aseguraron que se mantendrán en las calles todo el tiempo que sea necesario para hacer respetar sus derechos constitucionales.
Esto es un gobierno que se mantiene por la represión y la violencia. El motivo de esta marcha es ir hasta el despacho del ministro de Interior y Justicia para que dé la cara por los más de 46 asesinados por la represión.
En ese mismo sentido, el legislador opositor Tomás Guanipa repudió que al dirigente Enrique Capriles se le impidiese salir del país para dar a conocer la situación de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas.
Cuando le ha sido retenido, hurtado, robado el pasaporte a Enrique Capriles, simplemente porque iba a reunirse con el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, después de que en Venezuela han sido agredidos miles de personas y heridos.
El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, condenó las muertes registradas durante las protestas, al tiempo que instó a los cuerpos de seguridad del país mantener la serenidad, la dignidad y la paciencia, mientras que sigue criminalizando la protesta.
Esto se trata de un acontecimiento y un accionar subversivo, ¿verdad?, que tiene como precedente una campaña de desestabilización constante, continua, diplomática, psicológica, política, que ha devenido en una situación de subversión interna y que ya está rayando ya en la fase de la insurgencia armada.
Del mismo modo, el dirigente oficialista Elías Agua aseguró que el gobierno, a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, logrará la paz en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La inclusión de la crisis de Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU tiene nuevas implicaciones para el gobierno de Nicolás Maduro.
La gravedad de la situación de Venezuela ya llegó al propio Consejo de Seguridad de la ONU. Según el ex embajador venezolano Milos Alcalay, esto abre un abanico de posibles medidas sancionatorias que no solo establecen posibles embargos. Así lo manifestó a La Voz de América vía Skype desde Caracas.
El Consejo de Seguridad es el único organismo mundial que en el derecho internacional público tiene la facultad del uso legítimo de la fuerza. No digo que lo vaya a utilizar.
Milos Alcalay fue representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. De acuerdo con su experiencia diplomática, una decisión de esta instancia multilateral puede ser el preámbulo a la apertura de un juicio contra el presidente de esa nación sudamericana, Nicolás Maduro.
Una resolución hecha por el Consejo de Seguridad, en virtud del Tratado de Roma, exigiendo que hasta el general, que hasta el ministro de Defensa, que hasta el presidente o hasta el ministro se le juzgue en el Tribunal de la Haya, pues tiene mayor fuerza, sin lugar a dudas.
Sin embargo, catedráticos en Estados Unidos estiman que para llegar a este escenario hace falta consenso internacional. Afirman que una medida contundente desde la ONU hacia Venezuela es poco probable. Esta es la opinión del profesor de política de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, quien de todas formas valora que la crisis venezolana sea discutida en las Naciones Unidas. Sin embargo,
lo dudo porque Rusia no votará a favor, la China tampoco, Bolivia, que está en ese Consejo de Seguridad, tampoco lo hará, ¿no? Entonces creo que va a ser muy difícil lograr que del Consejo de Seguridad salga una resolución, digamos, ¿no?
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unidos registró la mayor cifra de adicción a drogas alucinógenas en 12 años. Uno de los mayores impactos del fenómeno lo enfrentan los empresarios, para quienes cada vez es más difícil encontrar aspirantes a un cargo en sus organizaciones que marquen negativo en los exámenes de uso de drogas. El mercado de las patinetas motorizadas ha dado un nuevo paso. La tecnología avanzada de baterías amplió considerablemente sus alcances.
Las impresoras 3D de la empresa Faraday Motion, con sede en Berlín, están ocupadas imprimiendo piezas para un monopatín eléctrico llamado The Spine. Fuera en el área de estacionamiento, sus diseñadores ponen a prueba el modelo actualizado llamado Hyperboard.
So we see that there's going to be the autonomous cars.
Vemos que va a haber vehículos autónomos, pero también creemos que va a haber autos eléctricos personalizados, que van a ser muy pequeños, y es aquí donde nos concentraremos.
En Berlín, al igual que en otras grandes ciudades, muchas personas toman el transporte público hacia y desde el trabajo, y muchos de ellos recorren un kilómetro adicional caminando o en bicicleta a la parada más cercana. Los investigadores del transporte dicen, ¿por qué no llevar una patineta motorizada? El Spine tiene un motor eléctrico y su alcance es de unos 10 kilómetros por carga, mientras que sus cuatro ruedas grandes lo hacen muy estable. La velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y se puede controlar de forma inalámbrica.
It works with the mobile phone. Let me show it how it works.
Funciona con el teléfono móvil. Déjame mostrarle cómo funciona. Está encendido y simplemente inclino el teléfono y empieza a rodar.
See ya.
El Spine ya se puede comprar en forma de kit o totalmente montado, con precios comparables con los de una bicicleta de alta calidad. Henry Llanos, Voz de América.
Un guante milagroso promete mejorar significativamente el tratamiento de la rigidez muscular.
El doctor Andrew Skalski revisa al paciente de paralesia cerebral Mike Crossley en busca de rigidez muscular. Su recomendación de tratamiento se basa casi enteramente en estos ejercicios, pero admite que no es una ciencia exacta.
Probablemente tenemos pacientes tomando un montón de medicamentos que no hacen nada por ellos y se utilizan solo porque se sienten mejor. No tenemos un buen sistema que indique que sí les ayuda o administramos dosis demasiado bajas o demasiado altas.
Pero este guante, dotado con más de 300 sensores, podría cambiar la naturaleza del tratamiento de la rigidez muscular.
Esta tecnología proporcionará información métrica objetiva que puede refinar el diagnóstico médico y refinar sus intervenciones.
Se desarrolló con un brazo simulador que se parece mucho a una máquina de ejercicios. Los creadores dicen que, sin el guante, la opinión sobre los tratamientos entre los médicos y los pacientes solo coincidía en el 26% de los casos, de acuerdo al nivel de rigidez muscular. Pero el guante hizo una gran diferencia.
Desarrollamos el maniquí de paciente que tiene sus propios sensores y también mide cuánto trabajo se hace en mover el brazo del paciente. Al comparar los números que vienen del guante y del maniquí, coinciden en un 82%, así que las cosas han mejorado.
El guante está aún en desarrollo, pero podría proporcionar algún día información exacta sobre todo tipo de enfermedades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la celebración del aniversario número 70 de uno de los festivales de cine más famosos del mundo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cannes recibe por estos días a los actores, productores y directores más reconocidos del momento. Y el mundo del séptimo arte celebra. Les informó Lina Correa.